Amables radioescuchas de Radio María, gracias por acompañarnos hoy en el programa ¿Sí vale la pena creer? Estamos con ustedes Wilson Urquijo en la producción y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Una vez más, invito a los creyentes que vacilan a considerar si vale la pena creer. Y a los no creyentes, los invito a que dediquen unos minutos a un asunto que quizás no han tenido en cuenta, pero que puede abrirles una perspectiva nueva sobre la vida, su propia vida, a la que, como todos, llegaron sin tener parte en ese el acontecimiento, la aventura más importante que jamás nos podía suceder, y que algún día, sin que exista otra posibilidad, terminará. Antes de continuar con el asunto que empezamos hace una semana, el de la paradoja de nuestra existencia, que aparece por una parte claramente limitada por el tiempo, por nuestras capacidades intelectuales y materiales, pero que contrasta con el innegable íntimo deseo que todos escondemos de lo infinito, de lo absoluto. Antes me voy a referir a la importancia de las experiencias, cuando no se deja que pasen sin reflexionar sobre las huellas que dejaron en nosotros. Las experiencias por las que uno simplemente pasa, sin que le despierten por lo menos la duda de si podríamos con provecho tomar otra dirección. Esas experiencias por las que simplemente se pasa, sin que dejen mella, no nos ayudan a crecer. Son como la llovizna que penetra, que no penetra, y entonces la tierra queda seca. Warren Bennis, el experto en liderazgo, en su libro ¿Cómo llegar a ser líder?, escribió que el líder es más que la suma de sus experiencias. Yo diría que todos, no solo los líderes, todos somos más que la suma de nuestras experiencias. Es que para que las experiencias nos ayuden en el propio desarrollo, necesitan que uno las haya madurado por la reflexión. Y si uno se pregunta, ¿qué es reflexionar? La respuesta del mismo Bennis nos puede ayudar. Él escribió que reflexionar es hacerse preguntas que produzcan conciencia de uno mismo. Reflexionar es hacerse preguntas que produzcan conciencia de uno mismo. Y reflexionar sobre las propias experiencias es indispensable para que sean un aporte a nuestro crecimiento, porque nada es verdaderamente nuestro, como añade también Bennis, ni siquiera nosotros mismos, hasta que lo entendamos. Cuando uno comprende, sabe cómo actuar. Y no sintamos que no vale la pena preocuparnos por crecer cuando somos adultos. No pensemos que ya pasamos la edad de crecer, de aportar a nuestro propio desarrollo, porque no somos un producto terminado mientras estemos vivos. Yo aspiro a que estos 25 minutos del programa Sí vale la pena creer dejen alguna inquietud, alguna reflexión a mis radioescuchas, porque de lo contrario estaría pasando yo mismo por una experiencia frustrante. Aspiro solo a aportar algunas ideas, algunos pensamientos que les siembren algunas preguntas. Las respuestas tienen que ser suyas, producto de sus reflexiones. Yo no les puedo dar respuestas. Sí les puedo contar mis propias reflexiones, las que he hecho sobre mi vida. Podemos así trabajar juntos. Si desean ayudarme en cómo mejorar, se pueden comunicar a mi correo reflexionesdsi@gmail.com. reflexionesdsi@gmail.com. Lo agradeceré. Y ahora sigamos con el tema de nuestra sed de infinitud, sed de lo absoluto, que comenzamos la semana pasada. Como hablar del absoluto es referirse a Dios. Soy consciente de que llegar hasta el absoluto, hasta Dios, no es posible sin un acto de libertad. Si no quiero aceptar a Dios, no me lo pueden imponer desde fuera. Ya he afirmado que a la fe no se puede llegar simplemente por el camino intelectual. ¿Que ese camino ayuda? Sí, ayuda. Pero con la fe sucede algo parecido a lo que sucede con el amor. Uno no se enamora con el cerebro. La fe es encontrar al otro, a Dios. Y si uno lo encuentra, cae a un amor a primera vista y se entrega. Esto no sucede si uno no quiere. Si uno cierra la puerta a esa experiencia, ese amor, así nos parezca maravilloso a los que hemos caído en él, no entra. Se queda en la puerta. Quisiera entrar, pero no fuerza cerraduras. Somos tan libres que podemos llegar a decir a Dios, no, no me interesas. Y Dios respeta esa libertad. Nuestra libertad es cosa seria. No significa simplemente que puedo decir sí y decir no. Si digo sí o digo no, esa respuesta tiene consecuencias. A eso se da el nombre de responsabilidad. Y ser responsable es responder por lo que sea consecuencia de mi decisión. Como algunas posturas filosóficas niegan que el ser humano sea libre, y también hay psicoanalistas que lo niegan, Sebué en su libro Creer, en la página 33, escribe: el reconocimiento de nuestra propia libertad es en sí mismo un acto libre. No podemos ser libres sin tener en cuenta la postura que tomemos respecto de nuestra propia libertad. Está en primer lugar lo que se conoce como el libre albedrío, es decir, la facultad de elegir esto o lo otro, que empleamos lúcidamente en nuestras decisiones cotidianas, pequeñas o grandes. Pero a partir de estas decisiones sucesivas, se va estableciendo una línea general de conducta que da a nuestra vida su orientación original. Progresivamente, a partir de la elección de esto o aquello, acabamos eligiéndonos a nosotros mismos. Se trata entonces de un nivel muy superior de libertad. Esta consiste en hacernos progresivamente a nosotros mismos, en moldearnos, en decidir acerca de nosotros para lo bueno y para lo malo. Por supuesto, estos dos niveles no son independientes el uno del otro. Nuestras decisiones concretas se inscriben en la línea de nuestra existencia en un eje general que traza una orientación general. Es lo que se llama la opción fundamental de una vida. Por supuesto, tal opción no es irreversible y podemos cambiar de orientación, así como cambiar el sentido que queremos darle a nuestra vida. Por eso, se puede decir que, en cierto modo, a partir de determinada edad, todo hombre es responsable de su rostro, porque éste ha registrado la serie de nuestras decisiones y nos muestra ante el espejo una recapitulación de lo que hemos querido ser. hasta allí Cebué. La afirmación del padre Cebué acerca de nuestra responsabilidad en nuestro propio rostro me recuerda la novela de Oscar Wilde, El retrato de Dorian Gray. Con nuestras acciones, que claro, han seguido a nuestras decisiones, vamos poco a poco conformando nuestro rostro, es decir, nuestra personalidad. Gran ventaja nuestra es que podemos en cualquier momento suspender la obra y corregir, si es que nuestra propia figura no nos satisface. La obra que resulte a lo largo de nuestra vida será solo nuestra obra. Nadie más la puede hacer. Tendremos el retrato que nosotros, hora tras hora, fuimos esculpiendo, tallando, pintando. La vida se nos entrega como un proyecto, un bloque en bruto, un cuaderno en blanco. El retrato o la historia que resulten dependen de nosotros. Para hacerlo realidad, nos preparamos y en él trabajamos por años. El producto final llevará nuestro nombre, nuestra firma. Todos queremos que el trabajo diario de nuestra obra nos deje satisfechos. No queremos que alguien la considere mediocre, menos aún el jurado calificador, si hay alguno. Claro que podemos cometer errores, pero en el camino los podemos corregir. A medida que avanzamos, nos damos cuenta de que nuestra intención es que la obra nos satisfaga primero a nosotros, pero también deseamos que satisfaga a los demás, que disfruten nuestro trabajo, que les sea agradable y ojalá les sea útil. Vamos a escuchar unos segundos de la pastoral de Beethoven y luego continuamos. Pensando en voz alta, soñando despierto, quiero imaginar la obra que estoy haciendo de mi vida. Mi cuadro, mi escultura, que es quizás como el campo que estoy sembrando. No quiero sembrar maleza, espinos. No quiero hacer algo disparatado, sin sentido. No quiero que mi obra sea inútil, y mucho menos que haga daño a alguien. Quiero hacer algo que valga la pena. Algo inútil, sin sentido, no me animaría a continuarlo con gusto, a avanzar, a terminarlo y sentirme satisfecho. En ninguna forma quiero que alguien diga que mi obra es un desperdicio. ¿No es así la obra de nuestra vida? Queremos dirigirla, orientarla a algo que nos llene y que finalmente nos lleve ¿a dónde? Quizás no sé, pero siento que aquí las cosas se deterioran y los museos apenas logran conservarlas con olor a museo. Quisiera que mi obra perdurara. Me parece triste si la arrinconan, si consideran que no vale la pena y acaba tirada para que la recojan los que llevan los desperdicios. ¿Serán esos sentimientos una mera ilusión? ¿No? Yo creo que ese deseo de seguir vivo, de dejar huella, no es mera ilusión irrealizable. Y contentarme solo en la vida con la placidez de la quietud, rodearme de lo bello, de los colores vivos de la naturaleza, de la armonía de la música, puede parecer muy placentero, maravilloso, pero no creo que con eso pueda quedar del todo satisfecho. Mis sentidos van perdiendo su agudeza, se cansan, mis fuerzas se debilitan, y no veo posible volver a ser joven y gozar de la vida como ayer. Si alguien me pide una cura para esta insatisfacción, no se la puedo dar. Pero yo sí puedo hacer el esfuerzo, intentar un camino que me ayude a hacerlo mejor, a mí, en mi vida. Voy a ir respondiendo día a día, con mi interacción con las demás personas, con el mundo, con mi manera de vivir. Esos serán los instrumentos de mi obra. Mi vida en mi mundo será mi taller. Ahora comprendo que esa manera de vivir va a depender de la decisión que tome de ahora en adelante. Yo trazo mi ruta a donde quiera ir y cómo pretenda viajar allá. Me pueden preguntar, ¿y usted está tomando esta decisión libremente? ¿Conscientemente? ¿Sabe lo que hace? Porque claro que me importa mi porvenir. Yo soy el pintor, el escultor de mi retrato, el navegante y el piloto de mi nave. De mí depende hasta dónde logre llegar y terminar mi aventura. A propósito de si somos realmente libres para tomar el camino que nos lleve a ese destino que queremos, que en mi caso estoy seguro de que no puede ser otro que la persona de Dios. Debo mencionar que hay filósofos y psicólogos que niegan la libertad. El doctor Alexander Batiani, del Instituto Viktor Frankl de Viena, afirma en la introducción de su libro Búsqueda de Dios y Sentido de la Vida, en la página 14. La mayoría de las teorías psicológicas corrientes veían en la religiosidad del hombre una mera yuxtaposición de procesos psíquicos y, por lo general, bajo un signo poco honorable. Por ejemplo, religión como resultado en el individuo de dos conflictos nunca superados del todo, que nacieron en su infancia en torno del complejo paterno. Eso lo pensaba Freud. Como búsqueda instintiva de protección, Pavlov. Como superación del miedo a la muerte mediante la esperanza de la inmortalidad, Malinowski. Eso opinaron Freud, Pavlov, Malinowski sobre la libertad y la creencia en Dios. Aparentemente, según ellos, lo que sucede con el creyente es resultado de un proceso psicológico, algo así como un mecanismo de defensa o de protección del que se echa mano para ayudarse en la inseguridad. Otro estudioso de la psicología humana, el doctor Viktor Frankl, fundador de la logoterapia, separó claramente la psicología y la religión, pero se encontró en sus propias experiencias, primero como prisionero en el campo de concentración de Auschwitz, y ya libre en las de ayuda terapéutica a otros, se encontró con el hecho religioso innegable de que la búsqueda de Dios es, en el ser humano, la expresión de la búsqueda de sentido, irreductible e incuestionable como esa misma búsqueda. Se puede encontrar allí mismo en el libro de Batiani, en la página 15. Esa sed insaciable que todos experimentamos no se puede satisfacer con la nada. Les cuento que yo opté por saciar mi deseo de infinito diciendo sí a la fe en Dios, a la fe en Jesucristo. Hay un pasaje muy bello en el Evangelio. El Evangelio son los escritos que transmiten las enseñanzas de Jesús. En sus correrías, un día Jesús, con sed, se acercó a un pozo en busca de agua. Y en la conversación con una mujer que había acudido al mismo pozo, le habló Jesús de un agua que él podía dar y que brota hasta la vida eterna. Un agua que si uno la bebe, no volverá a tener más sed. Yo creo en esa agua que solo puedo encontrar en el manantial de la fe, diciendo sí a Dios. Al final de mis días, sé que mi ser se saciará en él. Quizás a alguien le parezca que mi opción es sin sentido, es irracional. Pero recorro la historia y la geografía y descubro en ellas, en medio del sinsentido de las guerras, de la ambición y la maldad que ha dominado a tantos, otros seres humanos de un amor a los demás, de una generosidad que solo pueden inspirar un amor y una generosidad mayor que la humana, sin límites. Una generosidad, por ejemplo, como la de Maximiliano Kolbe, el sacerdote polaco, quien, preso en el campo de concentración de Auschwitz, era el número 16.670. Uno de sus compañeros se escapó, y el castigo en esos casos era el fusilamiento de otros 10, que escogían al azar. Los reunieron. El comandante señaló los 10 que serían ajusticiados. Y cuando uno de los escogidos fue nombrado, se quejó tristemente, amargamente, porque iba a dejar desamparados a su esposa y a sus hijos. Maximiliano Kolbe, quien alcanzó a oírlo, dio un paso al frente y pidió al comandante que lo aceptara a él en lugar del compañero señalado. Lo aceptaron y murió de una muerte cruel. Primero decidieron dejarlos morir de hambre y finalmente, como a pesar de todo seguían vivos, los mataron de una inyección letal. Maximiliano Kolbe tenía solo 47 años. Esos heroísmos, es verdad que no los inspira la razón. El corazón tiene razones que la razón no comprende, en frase de Pascal. Y para terminar, otra frase muy bella de la holandesa judía Etty Hillesum, quien en el agnosticismo vio la fe también en Auschwitz. Escribió en su diario: déjenme ser, o mejor, quiero ser el corazón pensante de este campo de concentración. El corazón pensante. Bueno, mis amables radioescuchas, gracias por habernos acompañado hoy. Estuvimos con ustedes, Wilson Urquijo en los controles y Fernando Díaz del Castillo en la conducción del programa. Hasta dentro de una semana.